Radio Nacional Folclórica presenta Nuestro Chamamé con Marina Luzuriaga.
Papa y coche, gente chamamecera. ¿Cómo le va a mi gente chamamecera? ¿Bien? Bueno, cada vez que hablamos de la tragedia de Bellavista, cada año que la recordamos, es como que volvemos a sentir que estamos de luto, ¿no? Eso lo siento yo. Y sé que mucha gente que ama el chamamé siente lo mismo. Algunos tuvieron el gusto de ver presentaciones del grupo Reencuentro, de verlo en vivo a Cito Segovia, de escucharlo presentando a Paniagua, otros escuchar las glosas, los recitados de Yacaré Aguirre, y otros simplemente descubrimos en un determinado momento de nuestra historia esta cultura, porque es toda una cultura la chamamecera, y llegamos a conocer de a poquito a todos y cada uno de estos personajes. Dicho esto, esta expresión desde el cariño y desde el respeto, ¿no? Y a medida que uno más escucha, por ejemplo, al grupo Reencuentro, escucha el bandoneón del Gringo, escucha la guitarra y la voz del Mitchell, estamos hablando de los hermanos Sheridan, cuando escucha uno con atención no solamente la voz de Cito Segovia, sino el contenido de sus poemas hechos canción, comenzamos a tomar conciencia de la dimensión que han tenido. Cómo ellos formaron parte de algo así como un nuevo cancionero de la región guaranítica. Comúnmente se hace referencia al litoral, pero me tomo este atrevimiento porque se ha usado bastante esta expresión, ¿no? En el Congreso, segundo Congreso de Chamamé, de que es el chamamé algo tan grande que no conoce de fronteras, que se extiende a parte de Paraguay, parte de Brasil, parte de Uruguay. Y así es que gente de otros lugares, de lugares tan distantes como estos, también fueron llegando a conocer a estos hombres que tan bien nos han representado y nos siguen representando, a quienes portamos la identidad de chamameceros. De esta forma se presentó el trabajo audiovisual, la primera parte de 8989. 8989 fue la fecha de la tragedia y de esta forma se presentó el documental.
Meto mi mano en mi pecho y en los bolsillos del alma busco y rebusco ese verso que no sangró en mis palabras. Compadre, quiero arrancarme de adentro de mis entrañas el chamamé que te debo, mezcla de grito y plegaria.
Yo me acuerdo que era todo un acontecimiento porque era como que... porque estábamos acostumbrados a que papá siempre viajaba, pero esta vuelta era un viaje súper largo.
Cuando empieza a oscurecer, Dante empieza. Que cuando vienen los músicos, Fonea decía, tenemos que hacer la prueba de sonido, no vienen los músicos. ¿Cuándo vienen los músicos?
Fue una suma de fatalidades todo. Porque fue una cosita que se sumó a otra cosita y a otra, y ahí se desenlazó. No fue una sola razón.
Y en ese instante que pega el vuelo, yo calculé, yo tengo que salir antes. Y en el pleno vuelo abro la ventanilla.
Cuando llegamos, no había nada. Había una luz arriba, pero no había ninguna persona, no había colectivo, no había nada, nada. Y mucho frío y una cosa como gris, ¿no?
Y de repente escucho que la cadena dice, vamos todos los músicos conmigo a la radio, a actuar allá, a hacer bochinche y para que Bellavista se entere que ya estamos, que ya llegamos. Vos sabés que yo sentí una premonición enorme acá. Bajé la cabeza y sentí un no acá adentro. En el pecho. Pero fuerte.
Mirá lo que es las cosas de la vida, ¿no? ¿Por qué le decían yacaré? Yacaré porque él no había mejor nadador que él. Él cruzaba de aquí al otro lado, la orilla, nadando.
Bueno, subimos todo el auto y pasamos por un club de pesca que quedaba al lado de donde cayó el colectivo. Y cuando yo miré hacia el costado, vi que estaba toda la mesa puesta para que cenáramos nosotros, con mantel, todo, con toda la cantidad de vasos. Y estaba puesta en silencio. No había una persona, estaba la mesa puesta.
O sea, todos eran Fórmula 1. Eran todos una cosa increíble.
Son inolvidables, así como dice la palabra.
Meto mi mano en mi pecho y en los bolsillos del alma. Busco y rebusco ese verso que no sangró en mis palabras. Compadre, quiero arrancarme de adentro de mis entrañas. El chamamé que te debo, mezcla de grito y plegaria. No sé por qué, pero el viento que en tus rodillas hablaba me juega de vez en cuando como una mala pasada y me envuelve como un poncho de lana cruda y nostalgia. Y yo me siento con Michel, cantor de tus madrugadas, musiquero que te fuiste por la senda azul del agua, corazón chamamecero que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca, frente al remanso infinito, con estas flores del alma.
Meto mi mano en mi pecho
y en los bolsillos del alma busco y rebusco ese verso que no sangro en mis palabras. Compadre, quiero arrancarme de adentro de mis entrañas el llámame que te debo, mezcla de grito y plegaria. No sé por qué, pero el viento que en tus rodillas hablaba me vuelve de vez en cuando como una mala pasada y me vuelve como un poncho de lana cruda y nostalgia. Y yo me siento Don Michel, cantor de tus madrugadas. Musiquero que te fuiste por la senda azul del agua, corazón llamadecero que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca frente al remanso infinito con estas flores del alma.
Compadre, todos sabemos que el cielo es la inmensa casa de nuestro Dios y de ustedes, la gente resucitada. Y es una fiesta sin fin en esa paz deseada, con eternos acordeones y celestiales guitarras. Allí creemos que están como quien goza y descansa, con Yacaré, Sito, Johnny, con el chango Paniagua, con nuestros viejos queridos, con toda la muchachada. Que Dios los tenga en su gloria, en su gran musiqueada.
Después de haber compartido los sueños y la distancia, yo sigo andando los rumbos de esta patria chica amada. Y me duele el alambrado de la pobreza que avanza y el viento de la miseria con remolinos que endiablan. Compadre, yo sé que el bocha cuando pulsa la guitarra y el quique cuando se inclina sobre el fuelle que te extraña, sueña en verte retornado con el mechón en la cara. En algunos de tus hijos, llamameceros del alma, musiquero que te fuiste por la senda azul del agua, corazón llamamecero que te volviste galantía. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca frente al remanso infinito con estas flores del alma, con estas flores del alma.
Por supuesto, no podíamos iniciar si no era de esta manera, ¿no? Primero, con una partecita, aunque sea de este documental especial que se llama 8989 y que mucha gente ya pudo ver su primera parte de ayer en la TV pública, y era obligatorio, después tenía que salir Flores del Alma, que le pertenece a Julián Cini y a Mario Bofill, justamente a ellos dos era a quienes estábamos escuchando. Yo como algo de polaco había aprendido cuando estaba en la clásica, porque aunque usted ahora me ve a mí de alpargata muchas veces y me ha visto bailando chamamé en el anfiteatro, Mario el Tránsito Cocomarola me ha visto bailando, en algún momento estuve en la clásica también, de Nacional Folclórica. Entonces a mí me dijeron que la Z, con la Z en polaco, es una Che. Y yo le digo, chombos. Y él me dice, pero todos me dicen, son vos. Bueno, entonces para que él no se pierda de sí mismo, Marcel Sombos aquí está en Nacional Folclórica, el responsable de ese documental.
Y me dijiste que sabes polaco y te estoy...
¿Me estás embromando?
No, no, estuve en Polonia, soy... Dzień dobry, te dije buenas tardes.
Ay, a ver, decime algo más. Ay, a ver, me tomaste de prevenida.
Me da vergüenza, dzień dobry, dzień dobry, ubicachi. Bueno, sí, hay algunas palabras que sé, qué sé yo. Tampoco sé tanto, no me...
Pero resultaste políglota entonces. Porque hablas, a ver, ¿hablas correntino?
Obvio, sí. Adoptado,
español, adoptivo. Polaco. Y también algo de guaraní.
Y un poquito, sí.
Claro, porque siempre hay una palabra.
Y tenés razón con chombos, ¿eh? Uh-huh. Vos sabés que en realidad la CZ es che, como yardas, como lo que sí estabas en la clásica seguramente.
La S.
Pero bueno, viste que se va como españolizando. Ajá. Los apellidos. Así
entonces,
que
si yo te llamo bien, ya no sabes a quién me dirijo.
Exacto. Pero decime como quieras. Mira, vos sos una genia, así que acepto.
Sí, Marcel, vos sabés que yo en otras oportunidades compartí ya tu trabajo. Uh-huh. Porque esto es algo en lo que vos venís deteniéndote desde hace mucho tiempo. O sea, sí. Esto no es de ahora. Uh-huh. Para este documental vos trabajaste, dice la información en líneas generales, 2 años, pero en realidad hace mucho más que trabajas en
sí,
esto.
Sí, que tengo relación con el tema desde el 2004, que yo vuelvo a la región a trabajar en el Instituto de Cultura y ahí se arma una dirección de cine, de la cual dirijo en la época de Lichinqui, que se armó la fiesta del Chamamé y se lo pone como en importancia. Y ahí hago mi primera entrevista con Tito. La primera entrevista que nos conocemos en una entrevista.
Estamos hablando de Tito Gómez.
De Tito Gómez, claro. Después, 5 años después, para el programa de Juan Alberto Badía, se llamaba Tiki 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 Tiki, que iba a la siesta en la TV pública. Un programa. Me piden que haga un informe, que justo fue el 2009, los 20 años de la tragedia.
Claro, porque así se llama el documental que subiste a YouTube.
Exactamente.
A 20 años de la tragedia.
Ese es un informe que yo hago para Juan Alberto Badía, para los 20 años que lo llevo. A Cacho Espíndola, a Bocha, y a Ricardo Escófano a tocar en Bellavista, Flores del Alma, que está ahí colgado en YouTube. Así que fue una cosa extraordinaria, fue muy fuerte esa cosa. Es decir que después de eso, investigando muy poquito para poder hacer ese informe, me doy cuenta de que hay muchas cosas sueltas, muchas cosas muy epidérmicas, en noticias superficiales, mucho que dirán. Entonces me puse a trabajar más seriamente, habrá sido 2012, ponele. Me puse a trabajar muy seriamente en un proyecto que terminó ganando en el Instituto Nacional de Cine. Para un proyecto de 8 capítulos que pudimos filmar todo y que tuvo problemas, pasaron cosas, entonces se paró todo eso, en el Inca se pararon todas las cuotas, así que bueno, eso quedó varado porque el cine es un arte condicionado, ¿viste? Y no podemos hacer nada sin pagar a la gente, qué
claro,
sé yo.
Claro.
Entonces, bueno, ahora te voy resumiendo muy rápidamente. Y ahora que se acercaban los 30, mucha gente me lo pidió. Y bueno, y ahí arrancó toda una odisea que todavía estamos en el medio de la marea. Pero con Edu Escófano, que es uno de los protagonistas, que es el chiquito que estaba en la delegación, y el hermano de Richard, hijo de Ricardo Escófano, el gran bandoneonista, el guitarrista. Se hace cargo de la producción, muy guerreramente, así me dijo, ¿qué te falta? Me falta
todo.
Y ahí empezamos en este raid que arranca hace por lo menos 2 meses más o menos, y empezar a buscar financiación para poder terminarlo. Imagínate que son 8 capítulos, pudimos hacer 2, pero bueno, con esta contundencia que sabemos que fue muy muy fuerte.
Vos me decís que el primer acercamiento tuyo a esta historia fue en 2004, uh-huh. Con Tito. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que hizo que llegaras a él? O sea, ¿por qué? ¿Vos fuiste puntualmente a preguntarle sobre esta historia?
No, vos sabés que Tito estaba dando un curso de composición en el instituto. Yo obviamente que conocía la tragedia, ¿eh? Claro. Sabía quién era, sí, Tito Gómez, sabía quién eran todos, digamos, conocía muy claramente. Yo soy del Chaco, nací en el Chaco, uh-huh, y siempre cuento esto. Yo me acuerdo de dos cosas muy claras. Yo tenía 14 años en el 89. Me acuerdo del gol del Diego a los ingleses, que sé en dónde estaba y que el olor del puchero del domingo, que era domingo y sé con quién estaba al lado y qué sé yo. Y me acuerdo de la tragedia. Son los dos momentos que me acuerdo muy claramente a dónde estaba, parado, cómo nos enteramos y el posterior, digamos. Después todo lo otro, viste, se te olvida cuando tenés 14, 15 años. Por eso yo creo que estoy atravesado por la tragedia, ¿no? Yo sabía quién era Tito, sabía quién era Cito, sabía el todo, ¿no?
¿Y qué pasa cuando te metes en la historia como te metiste, ¿no? Cuando vas indagando con cada uno de los personajes, cuando ves a los que sobrevivieron a la tragedia, cuando ves a los familiares de los que hemos perdido, ¿qué pasa dentro tuyo? ¿Cómo ordenás todos esos sentimientos? Porque son ramilletes de sentimientos, ya no solamente es una historia.
Sí, sobre todo la rigurosidad histórica, ¿viste? Yo de última creo que soy algo de periodista, ¿viste? En esto. Entonces todos sabían de que si había algún error no lo iba a exponer, pero sí iba a decir la verdad o lo más aproximado a la verdad que tenía, digamos, que era sobre todo bueno, un par de elementos que se pasaron ayer en el documental, que nunca estuvieron programados en el festival, en el 53 Festival Internacional de Folklore en Niza, nunca. Ellos creían que estaba. Yo cuando voy a Niza a investigar, nunca estuvieron en la grilla, ni hay ninguna documentación de que la delegación de Corrientes iba a ir al festival.
Y todos creíamos que sí, porque hemos visto infinidad de informaciones a través de internet y demás que hablaban de que estaban programados, y ahora vos decís que esto no era así.
Por supuesto, no, esto es información de Niza.
Lo pudiste documentar.
Claro, es de Niza, entonces es imposible. Otra confusión muy grande que había era entre el Festival Internacional del Carnaval y el Festival Internacional de Folklore. Eran dos eventos muy grandes que se suceden, uno en julio y otro en octubre en Niza. Por eso es que julio, digamos, es el mes que se hace, el festival se hace en el 89 en Niza. Va la delegación de México, va Ucrania, de los que me acuerdo, ¿no? Creo son 12 delegaciones más o menos. Se hacía con delegaciones de países, qué sé yo. Pero nunca estuvo programada la delegación de Argentina, que en ese momento
entonces
era.
Entonces es un mito.
Bueno, ahí hay todo un vericueto que yo no pude desentrañar porque no hay documentación, ¿no? Pero
mira,
la invitación, la venida del prefecto de Niza a Corrientes, es cierto, están en el campo de Moncada, él viene. Yo creo que se apresura a decir eso, a invitar a la delegación. Julio Treynor, que era en ese momento el director de turismo de la provincia, se hace cargo. Es muy loco porque Julio, además, es un baluarte del chamamé, porque armó el anfiteatro Cocomarola, porque era muy amigo de los chamameceros. También lo que hace es ayudar muchísimo a que el chamamé sea lo que es el chamamé. Se equivoca en esto, digamos, que es un dolor que Teresa... Julio es amigo de Teresa. Teresa me decía, yo no sé si pudo sobrevivir a ese golpe, porque en verdad como que lo supera, ¿no? Supera el tema. Pero bueno, sí, nunca estuvieron programados.
Mira, vamos descubriendo cosas que aparecen en el documental.
Sí, claro. Uh-huh.
Que este documental, armarlo, te demandó 2 años.
Sí, 2 años de investigación lineal, digamos.
Y de proyección, todo lo que tiene que ver
de montaje. De montaje estoy desde abril trabajando en estas 2 horas. Yo tenía como un prearmado de cortes y demás, pero tengo, imagínate, 42 entrevistas. 42. Oh, entonces es una bestialidad poder organizar este material.
Y que tenga todo un hilo conductor, ¿no?
Sí,
claro. Que haya una coherencia en todo eso.
Y bueno, y aparte yo soy insoportable. Vos sabés que no puedo entregar la edición. Yo te puedo dar para que vos dirijas si querés. Llegar a ir con la cámara, pero no me toques la edición porque yo lo tengo que hacer yo. Yo soy el que corta.
6.000 horas más o menos. Exacto, de edición, ¿no? Que sí. Me parece que debe ser la parte más dura.
Y más milagrosa también, trabajo, ¿no? En donde empiezan a aparecer las cosas. Entonces,
claro, ahí surge la magia. La conexión entre las imágenes, los testimonios.
Sí, yo de hecho soy montajista. Mi oficio, así como zapatero, mi oficio es editar, montar las películas. Así que de eso se trata.
Y bueno, y así vamos conociendo un poquito los mitos y las verdades que hay detrás de la historia, ¿no? Detrás, que yo le decía, la historia que hay detrás de la historia, que pasaba detrás de cada uno de los personajes. Quiero que ustedes conozcan, aquellos que no la conocen y quienes la conocen, que la vuelvan a escuchar, a la voz del gringo Sheridan, cuando él en primer lugar reconoce lo que fue Montiel para todos los chamameceros, y después el compromiso que les cabía a ellos como grupo reencuentro. Escuchamos entonces al gringo y después a Santiago Bocha Sheridan con un trabajo que comprende grabaciones inéditas junto a sus hermanos, al gringo y el Miche.
Nosotros que seguimos este viejo camino musiquero, hoy queremos traer a la memoria aquello que un día nos dijera don Ernesto.
Corrientes tiene varias expresiones musicales, pero para mí lo más representativo es el chamamé. El chamamé es como el tango. Costó mucho hacerlo llegar a los salones, la radio y la televisión. Ahora resta seguir trabajando por el mismo.
Ahora sí nos queda, más allá del adiós y del hablar, el deber de afirmarnos en lo suyo, en la hermosa tarea de crear. Ahora más que nunca hemos de andar buscando con amor el latido del pueblo y más adentro su antigua y sabia voz.
Niño chiquito que nació entre corderos, rubio aromito que aromó mi sendero, canción de cuna de tu tío guitarrero, te ha robado la luna para tu sonajero. Quiero cantar, déjenme cantar mi canción, la canción que más quiero para este compañero que nos regaló Dios. Corazón de arroz, mi guitarra de pequeño hombrecito, el compañero justo el que necesito, canción de cuna para mi principito, florcita de tuna, mi pichón de hornerito. Quiero cantar, déjenme cantar mi canción, la canción que más quiero para este compañero que nos regaló Dios. Corazón de arroz, mi guitarra de pan, el nombre de Dios se nos dormirá. Corazón de arroz,
Ahí estaba entonces el Bocha Sheridan en una grabación con inéditos junto a sus hermanos, el Gringo y Mitchell. Ahí estaba entonces Niño Chiquito de Julián Cini y Joaquín Sheridan.
20 años con nuestra música.
Padre Roca,
nuestra música.
Padre Cielo.
98.7.
Pero mira qué cosa tan graciosa es mi
ilusión. Folclórica. Nacional Folclórica.
Seguinos en Twitter. @folclóricafm987.
7 de la tarde, 31 minutos.
Mándanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Hasta las 20, nuestro chamamé, Nacional Folclórica.
Querido hermano Joaquín, que iluminas desde el cielo, bendicen nuestros retoños en este andar musiquero. Hoy es Lucas quien rescata tu fuelle desde el silencio, con la infinita bondad, herencia de sangre y sueños. Y se cumple aquel presagio que Paí Julián mencionaba, de retornar en tus hijos, chamameceros del alma. Melodías de mi pueblo, desbordante de nostalgia, prolongación de la vida, savia nueva de esperanza. Gracias, Negro Quirós, por hacer esto en memoria de Joaquín Sheridan, mi hermano.
Bueno, y ahí estaba recitando el Bocha Sheridan, ¿eh? Una melodía de mi pueblo, pertenece a uno de los trabajos discográficos del Bocha, pero la obra es de Joaquín Sheridan y de Cerimele. Y justamente él comenzó recitando, hablando de su hermano el Gringo, ¿no?
Sí, el Bocha, bueno, un genio.
Realmente. ¿Qué pasa en Corrientes cuando vos a la gente le preguntas sobre esto? ¿Qué pasó con los testimonios cuando vos los recogías? ¿Qué percibías y vos de
siempre,
la gente?
Siempre es muy fuerte, ¿viste? Siempre es una historia muy, muy fuerte. Yo intenté, como entrevistador, sacarle un poco todo el cariz de la tragedia, que me parece que obviamente siempre los llevaban, o cada entrevista que daban siempre les pedían. No sé, yo he visto cosas de Ricardo sentándose en Burucuyá y un desubicado diciéndole, ¿vos cómo saliste del colectivo? y viste, y no sé si hace falta, viste. Entonces los muchachos siempre estuvieron como un discurso, pero también para su salud mental, de poder contar rápidamente o no contar. Entonces yo la idea es correrlo de ese lugar, digamos, como entrevistadores, correrlo, poder contar, que me cuenten, no sé, de Ricardo o Cacho, que me cuenten toda su época en Montiel. Fueron entrevistas muy, muy largas y casi siempre, sobre todo con los sobrevivientes, siempre fueron dos. Con Tito estuvimos 8 horas filmando.
Estamos hablando de Ricardo Tito Gómez y estamos hablando de Ricardo Escofano.
De Ricardo Escofano. Con Cacho también, digamos, fueron...
Cacho Espíndola.
Cacho Espíndola, fueron 2 entrevistas muy largas, que estuvieron buenísimas, y las atesoro cada segundo.
Qué difícil seleccionar qué parte vas a poner,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Porque cuando hay tanta riqueza, cuando hay tanta historia...
Y la mayoría de las cosas quedan afuera, ¿viste? Pero yo busco más o menos un esqueleto en donde poder contar la historia y a partir de eso voy armando... ¿Quién me dice qué cosa? Entonces fue por ahí la situación.
Porque sería fácil llevarlos a las lágrimas, ¿no?
Uh-huh.
Sería fácil llevarlos
pero
a las lágrimas,
es
pero esa
fácil.
No es la idea.
Eso es
la
lo
idea
más fácil.
Es contar la historia.
Eso es lo más fácil de todo, digamos. Y es lo que la mayoría hace. Por eso yo creo que es fundamental correrse del amarillismo. Digamos, la gente que busca ver algo amarillo en los 2 documentales que estamos presentando en la TV pública... no la va a encontrar nunca. Es más, hice una publicación en Facebook que armó todo un desweb de velo, pero es lo que yo pienso, digamos, en base a la ética, digamos, ¿no? Es decir, si vos promocionás la tragedia bellavista con el colectivo saliendo del agua, no está bueno, no está bueno, ¿viste? Yo tengo ciertos límites que son que soy amigo de los muchachos, soy amigo de Luca, de Fede, de Eduardo. Entonces... es complicado, sé que es complicado para ellos, entonces los cuido y después no me importa nada más.
No, pero espera, Marcel, hoy cuando comenzamos el programa pusimos lo que es la presentación del documental, eso fue lo que la gente escuchó, la presentación, o sea, el tráiler del documental. Pero cuando uno lo ve, cuando uno ve esas primeras imágenes en las cuales lo primero que surge es la guitarra emergiendo a la superficie. Es una imagen muy fuerte también.
Sí, y esperanzadora.
Hay mucho detrás de todo eso.
Yo creo que, o por lo menos la intención de eso... A ver, la guitarra está causando revuelo por todos lados.
Ah, dijeron, algunos sintieron lo dijeron, mismo que yo, sintieron dolor dijeron, cuando la vieron.
Me dijeron la guitarra voladora, me dijeron el dorado, me dijeron un delfín, me dijeron, bueno, millones de cosas recibo con la guitarra. En realidad es muy simple, la guitarra, el hecho de la guitarra fue así. Te lo cuenta gente que estuvo el día sábado cerca del mediodía. La guitarra es la guitarra de Carlitos Miño, que era el guitarrista de Reencuentro en ese momento, que se salva nadando 40 minutos. Se engancha en unas piedras y al día siguiente, con la potencia que tenía el Paraná, se desengancha y sale para arriba. Entonces, cuando me la cuentan, dije, bueno, eso es un sapucaí. Eso es un sapucaí. Sí, ¿viste? El sapucaí no se pide, no. Se hace en el momento. Cuando me lo contaron, dije, esto es un sapucaí. Entonces, ahí empezamos a trabajar con la directora de arte, que es una genia total, y pudimos trabajar de armar la guitarra, de que pueda salir de esa manera, de que estuvimos trabajando durante 4 horas para que suceda, porque salía mal y qué sé yo. Así que, bueno, pudimos trabajar. Yo creo que, digamos, más allá de todo este trasfondo, para mí esa imagen es esperanzadora, ¿viste? Es como el nuevo chamamé, como el renacer, como...
Es, ¿viste?, que ellos eran de alguna manera eso. Algunos dicen que vendría a ser algo así como... una nueva forma de manifestarse el chamamé a través de ellos.
Obvio, obvio, obvio.
Y sobre
obvio.
Todo en el caso de Cito, ¿no?
Uf.
Cito, que también fue un gigante. Marcel, otro de los personajes que yo también descubrí y me encariñé de escucharlo nomás, por su forma de decir, ¿no? Y su simpatía, sin lugar a dudas, ha sido Jacaré Aguirre. Jacaré Aguirre. Los recitados de él, una cosa deliciosa, ¿no? Es como, sí, qué sé yo, cuando escuchás a Montiel, escuchás al Campiriño Pedro, por ejemplo, sí, ¿no? Son esos personajes que los descubrís inmediatamente. ¿Que los querés escuchar?
Sí, por supuesto.
Ahora los escuchamos, entonces. Jacaré Aguirre.
Corrientes, Corrientes tiene misterios y así las cosas cambian de nombre. El perro que es yaguá, la langosta cucura, el gato en baracayá y el tigre yaguareté, va eiteren y poseerá, eso sí que yo no sé. Pero Corrientes, Corrientes tiene misterios, misterios el Paraná, más arriba ya en Misiones, las cataratas del Iguazú, la gallina que era Iguazú, el zorro que es aguará, el tigre yaguareté, la cucaracha taradé, va eiteren y poseerá, eso sí que yo no sé. Corrientes, escuela devota de la Virgen de Itatí, los fieles van hasta allí a llevar sus oraciones o a recibir bendiciones de mano de los país. Corrientes, Corrientes tiene sus duendes, como el pombero o el yací yateré, su símbolo el yacaré, su pez bravío el dorado y un carnaval afamado que en ningún lado se ve. Pero Corrientes, Corrientes tiene misterios. Y si usted quiere comprobar, lléguese a la Ensenadita, allí donde se hace el paché, con el dulce de ireté, ponzoña de yarará y perfume de yacaré. Corrientes, Corrientes tiene misterios. Misterio tiene San Cosme, allí con el paché se cura enseguidita, con una zambullidita en la laguna Totora, y cuando sale de allí, y santo Peoñembo, porque allí está el patrón San Cosme, derramando bendiciones a todos los corazones, oyero viaba jesé, va eiteren y poseerá, eso sí que yo no sé.
Y si ustedes me preguntan cómo se llama esto, eso sí, sí que yo no sé. Qué bonito, qué bonito. Corrientes tiene misterio. Corrientes tiene misterio pertenece a Jerónimo Maciel García. Y lo escuchábamos por Jacaré Aguirre. Si no me equivoco, lo estaba acompañando Coco Marola.
Sí.
Él estaba ahí recitando para Coco Marola, ¿no es sí, verdad? Y bueno, estábamos hablando de Jacaré Aguirre, que vos decías que... O sea, yo lo escucho a él y me resulta un personaje muy simpático.
Personaje.
Me parece muy simpático. Ya la voz me parece... Eso sí que yo no sé. Personaje. Ya la forma en que te lo dice me resultó muy simpática.
Y él era
y
la
vos me hablabas
Marina,
de él.
Eso, Marina, era la voz de los chamameceros, ¿viste? Era el tipo que presentaba a Montiel, a Coco Marola, a Isaco. Era el chamamecero no tiene palabra, toca, ¿viste? Entonces necesitaba a alguien que lo presente, que hable de ellos. Entonces era Yaca el que andaba con Montiel, con Coco, sobre todo con Coco Marola, pero también anduvo con las Veras. Giras interminables por el interior del Chaco, por toda Argentina, digamos. Un personaje único. Mirá, por ejemplo, ya que estamos en la grieta, Jacaré era liberal y peronista.
Claro, todos juntos.
Todos juntos. de derecha y de izquierda, ¿me entendés?
Era una contradicción ambulante, ¿no?
Sí, sí, no hay foto de eso, pero hay con un cuadro de Perón y en otra foto está con el
con
celeste,
el pañuelo, por
con
ahí.
El pañuelo celeste, claro. Liberal.
No, una cosa totalmente disparatada.
Único.
Porque vos fijate, ¿no? Aparte hay anécdotas que no se cuentan,
no.
Esas se guardan, ¿no? Pero debe haber sido desopilante.
Sí, sí, un
debe
genio.
Haber sido desopilante.
Dicen que cuando iban en el colectivo, eso se puede contar, le pide a un heladero, cuando va al colectivo, dice, para, y pasa un heladero, esos los que andan por la calle, dice, Jorge, sí, dame todos los helados para los muchachos. Sí, dale, pasa el lunes a cobrar. Pero mirá. Así era él, digamos.
Pero aparte confiaban en él.
Pero por supuesto, porque era un tipo que era muy popular en Corrientes, que todo el mundo lo conocía y ayudaba mucho. Él era, digamos, yo digo puntero político, no es el nombre, porque en verdad no llevaba voto.
Era un referente social, al fin de cuentas.
Exactamente. En el barrio, bueno, el Día del Niño pasaba por él. Él te conseguía una vivienda, le consiguió vivienda a todo el mundo menos a él mismo, ¿viste? Siempre el hijo me contó una vez que se acuerda patente que viene un tipo y le pide, dame para un foco. Y agarró y fue y buscó el foco de él y se quedó sin luz porque era el único foco que tenía.
Mirá vos.
Así, bondadoso. No, un genio, ya cae un genio.
Bueno, ves, y a medida que uno va contando esas historias o vos las vas contando, yo te las voy escuchando, es como que duelen más todavía entonces las ausencias. No,
pero digo, más allá del dolor, la alegría que tenían estos muchachos era increíble.
Las ganas que tenían de hacer cosas.
Por
¿no? Y por eso es que fue tan importante escucharlo al gringo, cuando después de citar, de poner las palabras de Montiel en el disco, que estaba en el disco del grupo Reencuentro, esa pequeña introducción del gringo, después cuenta que ahora les correspondía a ellos, ¿no? Ese compromiso de defender la cultura.
Siempre, en todos, me parece que hay mucho de tradición, digamos, como un respeto altísimo por sus abuelos, chamameceros, por Cocomarola, por Montiel. Bueno, el gringo tenía un parentesco más con Montiel porque era de la zona. Él, acordate que nació,
claro,
en San Salvador, muy cerquita de Libres.
Exactamente,
medio picadito el chamamé, ¿viste? No tarragocero, montielero, ¿viste? Es como otra cosa. Entonces, pero sí, un respeto altísimo por el pasado, pero con una locura infernal, imparable, de creación propia, ¿viste? Tiempo de reencuentro, vos escuchás, y esto no, esto es hoy, ¿viste?
Claro, claro.
Por eso digo, mucho respeto con el pasado, pero mucho futuro, digamos, ¿no? Pensando en el futuro, esa es la idea.
Hermoso ir conociendo un poquito más a estos personajes. ¿Hacemos una pausa, Víctor?
20 años con nuestra música.
Madre Roca,
nuestra música.
Abre el cielo.
98.7.
Pero mira qué cosa tan graciosa es mi
ilusión. Folclórica. Nacional Folclórica.
Todo el humor con tu par.
Payador mazorquero, me dicen allá en el pago, de profesión opinero. Esta es mi especialidad, el payador mazorquero, pa' lo que gusten mandar.
¿Cómo le va a la gente de la folclórica? Voy a hacer una décima, dice. Las elecciones que vienen el 27 de octubre, como ternero a la ubre, nos tiene ahí prendido. Es que las PASO han venido a mover el avispero. Lo único que yo espero es que la paz no se pierda. Sobre todo los mercados quieren mandarlo a la a la quiebra, mijo, a la quiebra.
¡Se va a escapar!
No, se va a escapar, pero si el mercado se pone loco, se nos escapa el tercero.
Todo el humor con tu pan.
Seguimos con Nuestro Chamamé, con Marina Luzuriaga,
en Nacional Folclórica.
Yo traigo en mi guitarra las voces de mi gente. Vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé. Y tengo en la palabra el fuego del nordeste, quemándome la sangre con piel de chamamé. Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar. Llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucá. Conozco la bravura del río cuando estalla, buscando tiempo abajo la paz para el mensú. Mi grito se subleva, abre en el monte un tajo y de verde me muero amando al Iguazú. Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar. Llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucá. Al Chaco y a Corrientes, a Entre Ríos y Formosa, los abraza mi canto de patria y hermandad. Norte santafesino, de azúcar se me vuelve un mapa de mi tierra que pinta el litoral. Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar. Llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucá.
Y ahí estaban, ¿eh?, las voces de mi gente, Cito Segovia y Vera Azar, fueron los responsables de esta obra, y escuchábamos la voz de Cito Segovia, y es imposible no conmoverse, ¿no? Porque esa voz irrepetible e inconfundible.
Y la composición y su prestancia.
Que hablábamos de Destino de Pobre, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa historia de esa niña que se prostituye para darle de comer a esos hermanitos que quedaron a su cuidado.
Su postura política, su... Podemos hablar 7 programas enteros.
Pero aparte que era una época en la que todavía desde el chamamé se hablaba mucho del paisaje, sí, de las costumbres, de las tradiciones, del amor a la madre, del amor a, qué sé yo, a la huayna, ¿no? O sea, realmente el chamamé es muy abarcativo. O sea, no se limita. También habla mucho de política.
Por supuesto.
Hace mucha referencia a los colores y demás. Pero esto de hablar puntualmente de la miseria, de la pobreza y el hecho de que una persona tenga que perder la dignidad, sí, para, claro, darle de comer a otras criaturas, esta era la sensibilidad que tenía Cito.
Sí, terrible. No, un genio. Que esos que nacen de vez en cuando... un tipo que representó y que armó el cancionero del Chaco, digamos, Creo que si el Chaco tiene música, es Graciasito, o un estilo de música.
Sabes que sí.
Entonces sí, me parece extraordinario lo que hizo. Murió a los 36, así que fíjate lo poco...
¿36 o 32? Era muy joven.
Sí, pero
era muy joven, muy
joven. Creo que 36.
Pero a ver, no llegaba...
¿El 53? No, 36. Es del 53.
Muy joven.
Sí, no, pero un genio total, se paraba en el escenario y todo.
Pero
el mundo
aparte comprometido, Marcel,
por
porque vos podés ver cosas y callarlas, ¿me entendés?
Sí,
pero
con mucha
el hombre recogía esas historias de vida y las denunciaba desde un escenario.
Uh-huh, totalmente.
O sea que
totalmente.
También tenés que tener, ser muy hombre y estar muy bien plantado.
Fíjate,
como para
siempre
cosas.
Digo lo mismo, ¿no? El velorio más grande que tiene Chaco es Tecito. Que van un montón, se peleaban los coches fúnebres para llevarlo.
Mirá.
Y la gente agarra en andas y lo lleva 30 cuadras hasta el cementerio.
¿Eso está también en el documental?
No cuento el velorio, pero es un tema increíble que sucede. Yo te puedo asegurar que ningún político tiene ese coso en la espalda allá, por lo menos de ser tan grande. Yo creo, ¿sabés qué, Marina? La tragedia a nosotros nos hizo mirar el espejo, ¿viste? Nos hizo ver que teníamos artistas y que se nos fueron, y la ausencia de ese fueron, ¿no? Se van y uno se queda sin nada, queda la obra, qué sé yo.
¿Vos sabés, Marcel, que cuando yo lo fui conociendo, fui conociendo el trabajo de ellos, porque yo llegué al chamamé ya siendo yo grande, ¿no?
Qué bien te hizo, cómo te cambió la vida, ¿no?
Sí, no tenía, yo sentía como que no tenía identidad, estaba en búsqueda de una identidad. Entonces yo me le preguntaba a mi abuelo sobre su padre vasco y buscaba a ver quién soy yo al fin de cuentas, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo soy chamamé.
A mí me gusta mucho lo que dice Antonio. La vida sin chamamé sería lo que es nomás, dice Chaval Antonio. Me parece fantástico eso, me parece hermoso. Sí, pero volviendo así, todo,
Marcel,
bueno, un genio total.
Le contamos a la gente que entonces el próximo domingo pueden ver la segunda parte.
Segundo capítulo a las 19 horas en la TV pública. Vamos a estar ahí. Prepárense un té de manzanilla porque van a llorar. Tranquilo,
manera.
También se van a reír, me parece. La idea es eso, que no sea tan trágico, se va a contar, hay tensión. Pero se cuenta el accidente, todo el capítulo anterior fue un poco el armado de la delegación, el viaje y demás.
Bueno, gracias por habernos visitado, Marcel.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Marcel Sombos, yo les voy a seguir diciendo chompos en polaco. Gracias, Marcel, por haber venido. Y nos vamos con Lucas Segovia, el hijo de Cito, con esto que él le regaló a su padre ausente, con Luz de Dios.
Él tuvo la canción esa que nadie más cantó, con gusto a tierra de los barrios del espanto. Fusil de barro bajo el sol con la inocencia del amor. Y esta guitarra soñó con ser cantor porque su padre le sembró esa nostalgia que le falta la palabra. Sobre su rancho se posó una paloma que inspiró todo su canto.